La charla de hoy es un poco diferente. Es una charla más técnica, digamos. Es una charla diferente a la que hemos venido haciendo, la que yo he venido haciendo, que es básicamente sobre la gracia. Pero es una charla que es absolutamente necesaria para poder comprender la gracia. No es una charla muy emotiva ni... Pero es absolutamente necesaria si queremos comprender la gracia. Es básica si queremos comprender la gracia. La charla se titula Libres de la Ley. Libres de la Ley. Y en esta charla queremos ver cuándo se nos dio la ley, por qué se nos dio la ley y hasta cuándo duraría la ley, básicamente. No vamos a cubrir todo lo que significa ser libres de la ley, porque para eso necesitamos una serie de charlas. Vamos a cubrir cosas básicas, pero que son muy necesarias para comprender la gracia. El Nuevo Testamento está lleno de frases como muertos a la ley, libres de la ley, aparte de la ley, que la ley nos tenía presos y que Cristo es el fin de la ley. Suena como si la ley fuera mala y que por eso Cristo terminó con ella. Pero miren lo que dice, no lo tienen que buscar, solamente busquen cuando yo les diga el número de las páginas, porque hay muchas citas. En 1 Timoteo 1.8, primera de Timoteo 1.8 dice: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Acabamos de leer que Cristo puso fin a la ley, pero aquí dice que la ley es buena. Entonces, si es buena, ¿por qué Dios puso fin a algo que era bueno? Cuando dice que la ley es buena, lo que quiere decir es que la ley es buena solo si cumple un propósito. Solamente si cumple un propósito. Es decir, en la esquina de mi casa había muchos accidentes, cerquita de mi casa, y pusieron un semáforo. Si uno le pregunta a una persona sobre el semáforo, dice: bueno, el semáforo es malo porque el semáforo es un impedimento a uno, es una regla, es algo que lo obliga a uno a hacer algo, ¿verdad? De hecho, la gente se jacta de decir: bueno, yo vivo en un lugar donde hay dos semáforos, y eso es bueno. Cuando Roger vivía en Punta Cana, él decía que allá había como tres semáforos, y eso era un palo porque no tenían tapones ni nada. Pero podemos decir que el semáforo es malo. No, porque si cumple un propósito, en este caso de evitar que hubieran dos accidentes diarios, y ahora en vez de dos accidentes diarios hay uno a la semana, pues podemos decir que el semáforo es bueno. Por eso decimos que la ley es buena si cumple su propósito, y la ley cumplió su propósito. ¿Cuándo se nos dio la ley? Si vamos hacia atrás para ver cuándo se nos dio la ley, tenemos que ir todavía más atrás a ver a Abraham antes de que se diera la ley. 430 años antes de que se nos diera la ley, Dios le hizo una promesa a Abraham. No una ley, una promesa. Y la promesa era la siguiente: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y cuando dice de tu descendencia, se refería a Jesús. Eso lo vamos a ver también. Vamos a ver ahora Gálatas 3:8 en la página 12:18. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. La promesa era que por medio de Abraham todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Esta promesa era para nosotros también, del día de hoy. Porque miren, si bajamos al versículo 16, dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino a su descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. La descendencia a la que se refería era a Jesús. Así que todos tenemos las mismas bendiciones. ¿Por qué? Porque todos estamos en Jesús. Y si tienes a Jesús, tienes también la promesa. Y si tienes la promesa, tienes las bendiciones. ¿Qué hizo Abraham cuando oyó la promesa? Dice en Romanos 3, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Una vez Abraham creyó, recibió el resultado de esa promesa, que era la justicia. Abraham era ahora justo delante de Dios. Él no lo hizo justo sus actos ni sus obras. Él lo hizo justo su fe. No porque hizo algo, fue por gracia, fue favor de Dios, fue idea de Dios. El punto es que todo esto ocurrió 430 años antes de que se le diera la ley. Y esto dice algo muy importante. Dios comenzó este pacto, esta promesa, con gracia y fe, a través de la gracia y de la fe. Fue idea suya bendecir a Abraham antes de la ley. Antes de la ley, Dios operaba en gracia y en misericordia. Y ese era su plan. Seguir operando de esa forma. En gracia y en misericordia. ¿Por qué entonces se nos dio la ley? Si Dios comenzó con una promesa, entonces, ¿por qué dio la ley? ¿Fue para que viviéramos de manera santa? La mayoría de nosotros pensaría que si viviéramos, que poner leyes haría que nosotros viviéramos de manera correcta, más correctamente, de manera más santa, ¿verdad? Pero de hecho, eso hace todo lo contrario. Dice en Romanos 5:20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. ¿Ustedes están oyendo? La ley intervino para que aumentara la transgresión. Como a mí me chocó tanto esto, lo busqué en varias versiones y la que más me gustó fue una que dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ese es el propósito de la ley. No dice que se nos entregó la ley para que fuéramos más santos. De hecho, el propósito de la ley era aumentar la transgresión, magnificar, poner más grande los defectos que teníamos nosotros. La ley hizo que el deseo de pecar aumentara en las personas. Las personas estaban engañadas pensando que eran buenos o que no eran tan malos. Dios tuvo que entregar la ley para enseñarles a ellos que estaban equivocados, que eso que ellos pensaban no era verdad y que no había forma de que ellos pudieran ganarse el amor o la aprobación de Dios. Mire cómo lo dice en 1 Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. La ley es lo que le da poder al pecado. Podríamos decirlo de una forma. La muerte viene como resultado del pecado. Y el pecado viene como resultado de la ley. Porque dice la palabra que donde no hay ley, no hay pecado, no hay transgresión. Este era el pueblo de Dios, a quien se le dio la ley. Estaba tratando de satisfacer a Dios, pero estaba tratando de satisfacer a Dios con su propia fuerza, con sus propios recursos. Trataban de hacer el bien, pero siempre fallaban. Pensaban que podían estar bien con Dios obedeciendo reglas y leyes, pero ese no era el propósito de la ley. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Sobrinos? ¿Primos pequeños? Todos, ¿verdad? Todos conocen a un niño. ¿Ustedes le han dicho a un niño, tú no puedes hacer eso? ¿Qué pasa? Tú lo puedes soltar en un patio con 15 bicicletas, 12 patinetas, 25 carritos, y le dice, la bicicleta morada no la puedes tocar. Y lo deja salir. ¿Y qué es lo que primero que hace? Ir a la bicicleta morada, ¿verdad? ¿Ven entonces cómo la ley le da poder al pecado? Solamente tiene que decirle a una persona, no haga tal cosa, y eso es lo primero que hacen. Una vez entregaron la ley al pueblo de Israel, ellos no pudieron guardarla, no pudieron cumplir lo que estaba escrito. Y este era el propósito, traer a las personas a darse cuenta de que era imposible por ellos mismos cumplir, que por ellos mismos cumplieran la ley. Seguramente algunos de este pueblo, algunos no querían tener nada que ver con Dios, mientras que otros estaban muy empeñados en hacer lo correcto. ¿Cómo pasa hoy en día? Hay gente que no le interesa tener que ver con Dios. En el mundo hay gente que no le interesa. y otros que sí les interesa hacer lo bueno. Y así mismo seguro pasaba en el pueblo de Israel. Trataban de hacer lo correcto. Pero ¿qué pasaba? Fallaban. Y el Señor les mostró que nunca no podían cumplir la ley por ellos mismos. Podían tal vez cumplir parte de la ley, puede que no mataran, que no fueran adúlteros, pero seguro mentían o hacían otra cosa. La ley era súper rígida. Si nos ponemos a leer la ley, era ridícula las cosas que dice la ley que había que hacer. No es solamente los 10 mandamientos. Entonces, tanto los que estaban en rebeldía como los que estaban tratando de cumplir la voluntad de Dios caían bajo la misma categoría, la categoría de todos pecaron. Todos pecaron. Como les dije, el fin de la ley era que la gente se diera cuenta de que no podía hacerlo por sí solo y que necesitaba un salvador. Los que estaban en rebeldía y los que trataban de hacer lo correcto. No importa lo que hagamos, si lo estamos haciendo bien en un área de nuestra vida, seguro que estamos fallando en alguna otra. Somos absolutamente incapaces de cumplir toda la ley, como dice Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y en Romanos 3:10 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. El punto es que nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. No podemos ser justificados por nuestras obras, solo podemos ser justificados mediante la fe en Jesús. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos el paso, venimos a Jesús porque comprendemos que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero después de ser salvos volvemos de nuevo atrás a querer justificarnos por nuestras propias obras. Tratamos con más empeño de satisfacer a Dios con lo que hacemos. Tratamos de mejorar nuestra relación con Dios a través de nuestras obras. Nuestra fe entonces ya no está puesta en Dios, sino en nosotros mismos otra vez. Eso me pasó a mí. Yo me di cuenta que necesitaba, que había algo más que yo necesitaba. Y vine a los pies del Señor, de verdad, arrepentido, y supe que en ese momento, que Él era el que podía hacer todo, porque yo no era capaz de hacer nada. ¿Verdad? Pero entonces, uno, y sobre todo con el empeño de ser cristiano nuevo, o me pasó a mí, trata de buscar más de Dios, como si no hubiera Jesús suficiente, ¿verdad?, en uno. Y empieza a tratar de agradarlo a través de obras, a tratar de agradarlo, a tratar de ser mejor con Dios, pero por sus propias obras, pensando, si yo hago más cosas, si soy mejor, Dios me va a querer más. Y eso es un método natural, es muy natural, va mucho con lo que hay en la naturaleza, pero es un sistema terrible, porque nunca vamos a ser perfectos, siempre nos vamos a sentir fracasados. ¿Por qué? Porque mi fe está en mí y no en lo que hizo Jesús. No hay uno solo justo, no hay un solo justo. Unos podrían ser mejores que otros, pero no hay un solo justo. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación se trata de algo que ningún ser humano puede alcanzar. Por ejemplo, si yo dijera, para alcanzar la salvación tienen que dar un brinco y tocar el techo. Puede venir Michael Jordan y brincar 15 pies. Y después venir yo y brincar 15 pulgadas. Pero ni Michael Jordan ni yo lo alcanzamos. Si usted, por ejemplo, se para en el puente Duarte y dice, se va a salvar el que pueda brincar desde el puente Duarte hasta el puente de la bicicleta. Viene uno de esos que dan un salto a lo largo, olímpico, y salta 10 metros. Y vengo yo y salto 10 pulgadas. Pero tanto él como yo vamos a terminar en el fondo del río Sama. Y así nos pasa a los cristianos también. Puede venir un cristiano, pero yo puedo ser un cristiano perfecto, venir aquí con dos Biblias, una concordancia, una computadora, llegar temprano a todos los cultos, saberme todas las canciones, saberme todas las citas bíblicas, tanto que no tengo ni que buscarlas en las Biblias que tengo, porque las puedo decir de memoria. Y puede haber otro que viene de vez en cuando, dos veces al mes, que se sienta atrás, que llega todo desordenado, sin Biblia, que no diezma, no ofrenda. Y el hecho es que si ponen su confianza en lo que están haciendo, tanto el supercristiano como el cristiano de hágame el favor van a caer al fondo del río. Fíjense cómo lo dice Jesucristo. Vamos a buscar Lucas 18, 9 al 14, en la página 1094. Parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. A algunos que confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. ¿A quién? A los supercristianos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Si alguien desde afuera veía a estos dos hombres entrando al templo a orar, piensa que están haciendo algo bueno, ¿verdad? Orar es algo bueno. Lo que hay que ver es su corazón, su intención. ¿Cuál corazón, cuál de los corazones estaba correcto? El fariseo se puso a orar consigo mismo. Y esto sí me chocó. Se puso a orar consigo mismo, consigo mismo. ¿No debería estar orando con Dios? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, se dirigía a Dios, pero obviamente no estaba orando con Dios. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Debo aclararles. Que los fariseos vivían una vida de mucha moralidad. Y vivir de esa forma, con mucha moralidad, no es incorrecto. Es muy provechoso, de hecho. Debemos tratar de vivir una vida lo mejor posible, según las reglas que sabemos, según lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, según lo que sabemos que es correcto. Yo no estoy menospreciando a los fariseos por hacer lo correcto, sino por poner su confianza en sus obras y no en la obra de Jesús, por creerse justo por ellos mismos. El problema con este fariseo es que puso su fe en sí mismo, en su comportamiento, como base para ser justo delante de Dios, en lugar de ponerle un salvador. Hizo muchas cosas correctas, pero su corazón estaba mal, porque confiaba en sí mismo para salvarse. Y sigue en el 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El recaudador de impuestos, por otro lado, vino vacío. No tenía nada que ofrecer, no tenía nada que dar, no tenía buenas obras, excepto reconocer que no tenía nada, que era un pecador y que necesitaba un salvador. Jesús dice: este hombre está justificado. Isaías 64:6 dice: todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Eso dice Isaías. Orar, estudiar, asistir a la iglesia, diezmar, ayudar a los enfermos, todas son cosas correctas. Todas esas son obras correctas. Pero debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo por la razón correcta, con la motivación correcta. Si hay algún fariseísmo ahí envuelto, yo hice esto, yo hice aquello, entonces es incorrecto. Pero si lo hacemos porque Dios nos ama y porque yo amo al Señor, entonces la razón es correcta. Ahora, ¿hasta cuándo se nos dio la ley? ¿Recuerdan que dijimos que Dios comenzó con una promesa y que la ley vino 430 años después, verdad? Esto es importante porque la ley no reemplazó la promesa. La ley no reemplaza la promesa. La promesa es previa a la ley y la ley no la reemplaza. La ley se añade a la promesa. Dios no quería tratar a los hombres por la ley. Dios quería quiso tratarlos desde el principio por la promesa, con gracia y con misericordia. Pero sabía que la ley era la única forma de mostrarnos que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Que la salvación venía por un Salvador y no por nosotros mismos. La ley fue provisional. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Jesús. Vamos a ver Gálatas 3.19 en la 12.18, donde mismo estábamos. Gálatas 3.19 en la 12.18. Y esto quiero que lo vean. ¿Lo tienen? Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida, subrayen añadida, fue añadida por causa de las transgresiones. Muy importante, esa es la palabra clave, fue añadida, la ley fue añadida. La ley no fue el plan original de Dios para tratar con nosotros, fue añadida por causa de las transgresiones. Hasta que viniera la descendencia, ¿hasta cuándo? Hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. Y leímos en el verso 16 que la descendencia era Jesús, el Salvador. O sea que la ley fue hecha hasta que viniera la descendencia, que es Jesús. Jesús acabó con la ley y con todas sus demandas. Quedamos libres de la ley, libres de justificarnos delante de Dios, libres de nuestros esfuerzos para que Dios nos acepte, libres del fariseísmo y de la autojustificación, libres de tratar de satisfacer a Dios, ¿verdad? Con Jesucristo estamos libres de todas esas cosas. Ustedes saben una cosa. ¿A quién se les dio la ley? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel exclusivamente. La ley no fue para los gentiles. La ley nunca fue dirigida a los gentiles. Nosotros los gentiles tomamos una cosa que fue dirigida al pueblo de Israel y nos pusimos debajo de ese yugo. Nos creamos una ley para nosotros mismos. ¡Qué tontos! Si nosotros los gentiles, una vez aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya no estamos bajo la ley, porque ya aceptamos a Jesús. ¿Y saben por qué la gente le da tanto trabajo comprender este mensaje? Porque estamos acostumbrados a confiar en nosotros mismos y a confiar en nuestro desempeño, a tener control y hacer que las cosas sucedan. ¿Para qué? Para después tomar crédito para nosotros mismos. Estamos acostumbrados a decir así: yo tomé parte de esto, yo tengo que ver con esto, yo tuve que ver con esto, yo hice tal cosa para que esto sucediera. Se nos hace muy difícil a los seres humanos humillarnos y decir: yo no tuve nada que ver con eso, nada que ver. Pasó tal cosa buena, pero yo no tengo nada que ver con eso. Nada, yo no tuve nada que ver con mi salvación. Solamente lo acepté y Él hizo todo. Yo no tuve nada que ver con eso. Es todo gracia, todo gracia. Yo no tuve nada que ver. Eso fue favor de Dios. Por eso es que a veces tenemos tiempo con el Señor tan bueno. Y nos sentimos calientes con el Señor. Y oramos, y estudiamos, y la palabra se nos revela, salta de la página. Y nos sentimos con poder. Y hay otros tiempos en que nos sentimos secos, fríos. Sentimos que las oraciones no salen de nuestra boca y se pierden, no llegan ni a los oídos de Dios, ¿verdad? ¿O soy yo el único? ¿Será que Hay tiempos en que nos sentimos que fallamos, que Dios no está satisfecho con nosotros, que está inconforme, que no está oyendo nuestras oraciones porque nosotros hemos hecho algo. Eso es autocondenación. Autocondenación porque tenemos fariseísmo. Creemos que lo que hacemos es lo que nos puede llegar a acercar a Dios. Pero Él nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. De hecho, te dice, yo te perseguiré, no te escondas de mí. ¿No fue eso lo que le dijo él a Adán cuando pecó? Adán pecó. ¿Y qué hizo el Señor? Fue detrás de Adán. Lo vistió, lo suplió, le dio su misericordia. Ahora, hay una consecuencia, el pecado. Por eso hay que tratar de actuar de la manera correcta. Y todos sabemos cuál es la manera correcta. Yo no estoy excusando el pecado. Yo no estoy excusando el pecado. El pecado tiene consecuencias, consecuencias graves. Consecuencias en lo natural. Pero lo peor es que el pecado nos aparta del Señor. No porque Él se aparta, sino porque nosotros nos apartamos de Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. Yo no le estoy excusando el pecado. Pero que el pecado no nos aleje de Dios, sino que nos acerque a Dios. Todos metemos la pata, pero lo más importante no es que metemos la pata. Lo más importante es qué hacemos cuando metemos la pata. ¿Te alejas de Dios o vienes a Dios? Lo correcto, venir a Dios y decir, Señor, metí la pata. Metí la pata. Pero yo sé que tú moriste por mí. Yo sé que tú moriste por mí. Yo sé que yo actué mal. Pero tú me tratas como si yo nunca hubiera pecado. Yo sé que tú no me condenas. Y yo tampoco me voy a condenar ni me voy a alejar de ti. Yo voy a tratar de no meter la pata. Y con la ayuda del Espíritu Santo yo voy a lograrlo. Pero no alejarte del Señor. No debemos aferrarnos a la ley, cuando en verdad somos libres de la ley. Tuvimos la ley por un tiempo, pero solo para mostrarnos que con Jesús somos libres y ya no somos esclavos. Voy a repetir 1 Corintios 15, 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Podríamos decir también, si no hay pecado no hay muerte. Y si no hay ley no hay pecado, ¿verdad? Si no hay pecado no hay muerte. Y si no hay ley, no hay pecado. Dice la palabra que no hay ley si no hay transgresión, no hay transgresión si no hay ley. Abraham fue justificado por su fe. Abraham hizo muchísimas cosas malas, malísimas. Dos veces mintió sobre su esposa con el riesgo de que otro hombre tuviera relaciones con ella y ella fuera adúltera. Entonces, dos veces. ¿Para qué? Para salvar su pellejo, para salvarse él. Eso es una persona buena, eso es una buena acción, pero no dice que Dios le tomó los actos como justicia a Abraham. No dice que Dios le tomó sus actos como justicia. Le dice que Dios le tomó su fe como justicia. Es la fe. Todo el que ha creído en Jesucristo y ha puesto su fe en Él para salvación, eso es lo que Dios mira. La justicia suya, si usted puso a Jesús como Señor y Salvador, es su fe, no sus actos. Vamos a vivir de una manera santa, pero no para que Dios nos ame, no para ganar su aprobación, sino porque Dios nos ama. Amén. Somos libres de la ley. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo.